Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus con la tarde está en plenitud. Arte y cultura. También entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica, como de costumbre, Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos, línea directa 4300-0114 y 50-31-9801. Mientras estoy hablando, se está acercando acá al piso mi compañera Nora Nardo, que viene a tomar un rico café. Mientras uno trabaja, ella cafetea. Muy bien, Nora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Para café está hoy. Mate, chocolate. Sí. Está
lindo. Y continuarla, ¿no?
Exactamente. Bueno, un cafecito antes de entrar no viene mal. Otro después tampoco. Siempre el café es rico para compartir o tomarlo sola.
Muy bien. Bueno, le comentamos a nuestros oyentes que nos estamos acercando a un próximo encuentro de nuestro café literario y de arte Antonio Liberti, que comenzamos a llevar a cabo desde el otro viernes en el bar Lavalle, Café Notable, que está en Lavalle y Rodríguez Peña, un hermoso bar lleno de cultura, de poesía, porque hay muchos grupos que llevan a cabo sus encuentros en este bar, un bar antiguo que tiene muchos años. Así que va a ser un gusto volver a reencontrarnos con amigos, amigas, compañeros y compañeras de ruta, público en general que nos sigue desde hace tantos años, desde que comenzamos los encuentros ya en el año 1989, parece mentira, ¿no, Nora?
Parece mentira, 1989, y continúa.
Y continúa. Así que, bueno, los esperamos. Próximamente vamos a dar la programación completa, que ya prácticamente está cerrada, pero el próximo miércoles ya se van a enterar quiénes nos van a acompañar, que como de costumbre siempre es un grupo de escritores y artistas que tienen una reconocida trayectoria, y si no, son nobles escritores o artistas, pero con mucho talento.
Así es, así que los invitamos a todos, viernes próximo, 19 horas.
Muy bien. Y le vamos a pedir a Ricardo de ir al espacio de artes visuales con la licenciada Adriana Gaspar. Adelante.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud, y hoy les voy a hablar del artista ecuatoriano nacido en Guayaquil, Félix Arauz Basante. Para ubicarnos en el contexto que le toca vivir, él nació en mayo de 1935 y siempre formó parte de los círculos artísticos más relevantes de su país. Un artista muy emblemático de su país, ¿no es cierto?, y también de Latinoamérica. Allá por 1957 comienza a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Durante su segundo año de estudios fallece el padre. Este dolor que tiene por el fallecimiento de su padre lo empieza a canalizar a través de la pintura. Hay algo importante, ¿no?, a destacar, es que él ya de niño tenía mucha afinidad hacia el dibujo. De hecho, participó cuando estaba en su escuela primaria de un concurso en el que dibujó con carbonilla a distintos presidentes de su país. Para retomar un poquito lo que es la obra, ¿no? Él solía incluir como una especie de flores surrealistas que tenía que ver con esta inocencia de los niños, también árboles, paisajes abstractos. Trataba de evocar una imagen bastante onírica y muy particular en la que el artista marcaba un sello propio. De pronto hay una obra, Niña con elemento, que es una obra bastante nueva, porque es un artista que tiene 87 años, del 2015, en la que aparece una niña y detrás o sobre su cabeza todo un conjunto de hojas y de flores, ¿no? Un sello muy personal siempre le dio a sus obras, donde esta cuestión de la estética surrealista, pero muy aggiornada a su propio perfil, a su propio sello, a lo que emana de Latinoamérica, siempre estuvo presente. Sus primeras obras, en realidad, también cabe destacar que a él le interesaba narrar mucho lo que las personas emanaban a través de sus ojos, ¿no? Él buceaba en este existencialismo profundo del ser humano y trataba de reflejar ese sentir de los seres humanos, ¿no? Una obra muy profunda, ¿no? Muy conectada y muy ligada con el dolor y con las vicisitudes que atraviesa toda persona. Retomando un poco su historia, él en 1967 se casa con Nila Villafuerte Estrada, que era la hermana mayor de Juan Villafuerte, uno de los artistas muy amigos de él, con quien él ya había establecido una gran amistad en la Escuela de Bellas Artes. Allá por aquel año él recibe una beca del gobierno de Ecuador para viajar a Estados Unidos y lo hace en compañía de Gilberto Almeida, que era miembro del grupo BAN, un grupo colectivo de artistas fundado por Enrique Tabara, Aníbal Villacid y Jaime Envilla. El propósito era estudiar a través de los museos de Nueva York, de las galerías, formarse artísticamente, ¿no? Este era el propósito de la beca. En 1970 el artista tuvo el reconocimiento como artista innovador por el crítico cubano José Gómez Sicre, con una invitación para exhibir su obra en la Unión Panamericana en Washington, Estados Unidos. De la misma manera, también se exhibió su obra en la Galería Cromex en Nueva York. O sea que estamos hablando de un artista que trasciende las fronteras de su país y de Latinoamérica. De hecho, en el 2014 presentó una gran exhibición de pequeños formatos, que son pequeñas obras, siempre figurativas, pintadas en papel. Un artista que realmente representa muy bien a su país y también a Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Él ha realizado exhibiciones hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Durante su larga trayectoria artística, él siempre se ha preocupado muchísimo por su paleta, por darle prioridad a su paleta, que es muy singular en su obra, tanto por los colores como por la forma de aplicar esas pinceladas en los lienzos, figura de trazos gruesos, delineados, criaturas, como dije antes, con ojos muy grandes, donde de pronto sobre su cabeza o alrededor hay una disputa en ese espacio que tiene que ver con flores, juguetes, pájaros, todos como muy abigarrados, como muy a un estilo medio barroco, pero en realidad su obra es una obra muy expresionista, porque es un artista que le han hecho homenajes, incluso el último fue hace muy poco tiempo. Es un artista que hoy tiene 87 años y que se dedicó y se dedica su vida al arte, que ha recibido numerosos premios y que lo han homenajeado muchísimo, ¿no?, en su país. Y todo lo que centraliza, lo que caracteriza su obra, está un poco afianzada en esas imágenes bastante surrealistas, donde los personajes adquieren un perfil de imagen muy particular, muy lindando con un expresionismo del siglo XX, pero donde ese perfil, ese sello personal se da por el trazo de las líneas, ese trazo grueso, oscuro, que va delimitando el color, donde de pronto no hay luz ni sombra, pero sí existe una paleta cromática, podemos decir, a veces bastante monocroma, a veces muy colorida. Estas distintas series han ido formando, ¿no? Y han ido siendo parte y son parte de toda su obra. La verdad es que es muy interesante. Cuando vemos su obra no podemos negar ese sello latinoamericano. Esto también es importante destacarlo, ¿no? Porque por más que tenga y que haya adoptado estas características surrealistas, las ha hecho propias con su sello personal, con ese sello de quien nace en un territorio como es Ecuador, como es Guayaquil, ¿no? Me pareció que era muy importante, si lo conocieran, que pudieran saber más acerca de este artista, y si no, lo empiecen a googlear y busquen sus imágenes para conocer su obra. Con esto me despido, hasta la semana próxima.
Muy bien, Adriana Gaspar y Artes Visuales. Vamos a ir al primer tema musical, nos acompaña hoy, porque hoy, como comenzábamos con Adriana, comenzamos con Ecuador, el país hermano de Ecuador. Vamos a ir ahora al segmento nuestro de Música Sin Fronteras, y nos va a acompañar hoy Renato Albornoz, cantautor, compositor, guitarrista, productor musical, nacido en Cuenca, Ecuador, el 23 de agosto de 1966. Sus primeras creaciones musicales las realizó en Guayaquil, donde vivió a fines de los años 80, y mantuvo una activa vida musical en centros nocturnos y como creativo en spots publicitarios en esa ciudad. Sus instrumentos generalmente han sido la guitarra, la voz, percusión y bajo, discografía independiente, y sus temas están dentro de lo que es la balada, el pop y el rock. En 1992, Ricardo Albornoz clasifica al Festival OTI, capítulo Ecuador, como autor, compositor e intérprete, quedando entre los 12 finalistas con su canción Amigos de la Luna, que fue dirigida por el maestro Luis Torres Gómez. En 1994 regresa a Cuenca, donde reanuda su vida de cantante en peñas y bares de esa localidad. Entre sus composiciones está Ciudad de Mil Aleros, canción que describe su ciudad de una forma real y poética, tema que pasó a formar parte de las canciones, símbolo de esa ciudad junto a la chola cuencana del compositor Rafael Carpio Abad. En el año 2002 recibe un premio, el premio Francisco Pérez Paredes Herrera, por su trabajo en el ámbito musical. Vamos a pedirle a Ricardo de ir al primer tema, que se llama Urbe y que pertenece al compositor mexicano Martín Urieta. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Por ahí no hay ni una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. que una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Voy vagando por ahí, no hay ni una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir.
Entonces escuchamos a Renato Albornoz interpretando este tema que es muy conocido, Urge, del compositor mexicano Martín Urieta. Vamos a ir al segmento de poesía con poetas ecuatorianos. A fines del 2009 se presenta el libro 20 poetas ecuatorianos del siglo XXI. Tiene una introducción de Augusto Rodríguez, quien comenta, entre otras cosas, que esta obra se llevó a cabo con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, Extensión Cultural Naranjal y el Grupo Cultural Buceta de Papel. Cuenta con la introducción del poeta ecuatoriano Fernando Iturburu, quien es profesor asociado de literatura en la Universidad del Estado de Nueva York, en Estados Unidos. Dice, entre otras cosas, Augusto Rodríguez, que la literatura ecuatoriana, así como otras de América Latina, ha encontrado en los grupos literarios y las revistas los medios de expresión y debate de sus ideas. Muchas veces estos han marcado el rumbo de lo que devendría en un membrete generacional. Es cierto, y esto también se puede aplicar a otros países de Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, ¿no?
Exactamente.
Donde grandes en publicaciones de diverso tipo, con periodicidad más continuada, otras no tanto, pero generalmente formaron parte, digamos, el Consejo Editorial de Escritores, ¿no? Poetas, narradores, que fueron de alguna forma conformando las diferentes generaciones poéticas también en la Argentina. Vamos a leer algunos de estos poetas que incluyen en esta antología. Por ejemplo, este poema de Luis Alberto Bravo, nacido en 1979, una chica golpeada en la piscina. Su lengua ahora es más larga y hay rastros de pasta dentífrica. Ahora ella cierra los ojos donde lloraba. Ahora las hojas vuelan para todos lados y vuelven a caer, cerca de aquí, donde estaba la chica golpeada y muerta en la piscina. La sacaron del agua como quien saca a un pequeño esqueleto, como quien carga una madera pintada o como quien mide al primer amor. Y mientras le espiaban las nalgas, pero ¿las nalgas de quién? Pues de ella, de la chica golpeada y muerta en la piscina. Alguien le sacó unas fotos y por ello ahora podemos decir, cuando nos preguntan por la chica golpeada y muerta en la piscina, ella estaba ahí y nosotros acá, y los tipos de las fotos más allá. En las cercas pintadas los vecinos murmuraban y enrabietados exclaman, si bien era una mala chica, no merecía morir en una piscina. Pero ¿ha muerto quién? ¿Quién ha muerto? ¿Quién? Pues ella, la chica golpeada y muerta en la piscina. Yo le solía traer cervezas y cuando me daba propinas, ella solía decir, solo un ángel como yo dejaría caer sobre ti un pedazo de manzana, como quien deja caer sobre una isla. Y verdaderamente lo soy, Gloop. Aún así, no tenía que morir en una piscina. La mujer de allá nos ha dicho que a veces solía verla llorar en el patio y luego saltar las cercas pintadas solo para arrancar con un instrumento del bosque todas las manzanas fuertes. Desde aquel día vengo a esta casa de martes a jueves y siempre, siempre, un pequeño ojo del atardecer perfora las nubes y luego llueve. Y entonces ella abre sus alas, se eleva y llueve, y abre sus alas como si evocara la luz de un perro sobre una nube podrida. ¿Pero quién? ¿Me hablas de quién? Pues de ella, de la chica golpeada y muerta en la piscina.
Excelente, profundo, actual.
Muy fuerte, ¿no? Pero realmente muy bien construido. Muy bueno este poema de este poeta joven.
De Diego Casar, Quito, 1977. Escena de parto. La mujer se quitó un pedazo de seda que cubría sus pechos. Se dejó caer sobre la cama en primer plano, vuelta a nada, transformada en alaridos animales, en celo, a toda voz. Embestían violentos todos los faros, sus ojos perdían órbita, sus labios, queriéndose comer, se cortaron y lloraron como cerezas, de cuello al vientre pueril, que cantaba un orgasmo.
De Alexis Cusme, nacido en 1980, podemos mentirle al placer. Sigilosamente, la tarde arrebata desencantos, creer en tu sexo, en su frescura, sonoridad, es común y agotador. Zozobra el artificio, pero podemos mentirle al placer. Amor, tus glúteos encierran otra forma de vitalidad.
De Tyrone Maridueña, Guayaquil, 1986, El secreto de las viudas. Cuando las viudas del norte regresen a las tumbas donde escondieron sus lágrimas, voy a buscar en sus ojos las intenciones de su regreso, aunque los espejos que llevan en su rostro muestren ante mí lo contrario a la muerte, que no es la vida, sino la conciencia de ella.
De Dina Belram, nacida en 1984, tres los escribidores. Hay una mesa paralela a un jardín arcaico. Yo extiendo mi regazo en las horas que dura el cielo, sin su cinética de dinosaurios ególatras. De vez en cuando dejo las meninges escondidas en los bolsillos, porque me hastía su dolor de huérfano en mi cráneo. Su llanto circular y víctima, su complejo de enano de fábula. Entre el jardín y la mesa viven escribidores atrapados en smoking, soñando el sueño que tuve hace dos siglos. Es muy tarde. Yo me he ido, he dejado el cuerpo perforado, la sonrisa y su juerga muscular. No necesito los pies para sembrar terror en las vías, ni la péndola, ni el papel calcinado entre mis dedos. Tengo dos libros en las sienes. La mujer de Helio me enreda en sus piernas, mastica mis pezones hasta arrancarlos. Está con rabia, con el perro atravesado en sus costillas. No me importa, su Helio es mi ala de juguete, soy el náufrago de su párpado de océano. Debo soportar sus días de témpano. Desde acá observo a los escribidores abandonar el suicidio anticipado. Uno de ellos tiene el corazón de virgen de estampilla. No son dagas, son vástagos sin vientre. Cuando la mujer de Helio llega al barrio de Midas, abre la boca y expulsa su globo. Se calza los huesos, nervios y arterias debajo de las piernas. Yo la espero, deposito la lengua a su costado mientras corro con las venas cual péndulos de sanatorio. Ella cura mis muñecas, adormece la anemia, ella es fuerte, ella apretará el gatillo en el desierto. Bueno, esta es una síntesis un poco de algunos de los poetas que integran esta antología, 20 poetas ecuatorianos del siglo XXI, cada uno con su estética, ¿no? Algunos con tal vez una poesía más prosa poética, digamos, otros no tanto, pero en, por lo menos en lo que hemos leído hoy, podemos decir que nos encontramos con poetas que realmente conocen, ¿no?, lo que es escribir poesía. Su discurso poético es realmente interesante, algunos como el primero, ¿no?, con una fuerza y expresiva muy muy fuerte, tal vez teniendo que ver también con ciertas cuestiones sociales, ¿no es cierto?, y que el poeta puede expresar. Así que bueno, seguiremos con otros poetas ecuatorianos en el próximo programa. Ahora le vamos a pedir a Ricardo de continuar en Música sin Fronteras con Renato Albornoz, compositor y cantautor ecuatoriano. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin Fronteras.
Estilo samurai. lluvia, el frío, el cielo gris, un oscuro sabor. La soledad, un verso azul, me dibuja un adiós,
me dibuja un adiós.
Mira esta canción desesperada, no pide piso en tu almohada, ni serenata tu balcón. Mira, lo que he tenido ya no he dado, hasta perdí un tren de soldados rumbo a la guerra del Rambón. Una canción de amor, la niebla cierra con su suave talón. Un viejo tren, las doce sin estrellas y en el aire el adiós.
Escuchamos a Renato Sandoval en este tema, En la estación. Me trae reminiscencias un poco de Aute y de Sabina.
Así es,
muy
qué
lindo
buen
tema, ¿eh?
Qué buen cantor.
Sí, sí, muy buen cantante, intérprete ecuatoriano. Bueno, se ha estrenado hace muy poquito la obra Cleopatra Fragmentada en el Teatro de la Fábula, que está en Agüero 444, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la dirección de Diego Cosín y la actuación de, tenemos acá,
Natacha Méndez.
Natacha Méndez. Tenemos el gusto de tomar contacto con su director, Diego. ¿Qué tal, Diego? Un gusto acá para La Tarde Está en Plenitud en FM Amadeus.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Muy bien. Bueno, igualmente, Diego. Bueno, hemos tomado contacto con vos a través de nuestra amiga
Cristina, de Dora.
Dora Roldán, Dora, una querida amiga, y bueno, nos ha comentado de esta obra que se ha estrenado, y nos parecía interesante, bueno, conversar con vos, con Natacha, pero se dio la posibilidad de conversar con vos, que sos el director de esta obra. Bueno, contanos un poquito para nuestros oyentes, un poco la sinopsis de la obra.
Bueno, la obra tiene contenidos de la obra de Shakespeare, Antonio y Cleopatra. Este fue un proceso que con la actriz, con Natacha Méndez, armamos durante la segunda época de la pandemia, es decir, el año pasado, y la trabajamos por Zoom, haciendo una adaptación de lo que eran los textos del personaje de Cleopatra, de la obra de Antonio y Cleopatra.
Sí, sí.
Entonces, fue un trabajo muy intenso que hicimos de cada uno desde nuestra casa, haciendo la adaptación de los textos, y a partir de marzo de este año, cuando todo se abrió un poco más, decidimos hacer un montaje sobre los textos que ya habíamos trabajado, que es uno de los personajes femeninos más emblemáticos de Shakespeare, ¿no?
Seguro.
Además de, bueno, de ser un personaje reconocidamente histórico, pero también pudimos poner en la obra también elementos que tienen que ver con el liderazgo de la mujer, con el trato que se le propinó a ella en ese momento, y sobre eso hacer una especie como de contemporidad de lo que son los, tanto mujeres como hombres vinculados al poder en las obras de Shakespeare, ¿no? Es un tema que a mí personalmente como director me interesa mucho y sobre el cual vengo trabajando hace tiempo, porque yo trabajo en mis cursos de actuación sobre Shakespeare, trabajo justamente sobre la posibilidad de armar contenidos unipersonales a partir de los personajes de Shakespeare, ¿no?
Muy bien. Nora.
Sí, qué interesante tomar Cleopatra, ¿no? Porque en realidad como Cleopatra fragmentada, como, bueno, el título, ¿no? Que tiene que ver, como bien decís vos, con este entramado del poder y la femineidad en estos tiempos es relevante, ¿no? Como que quizás esta parte de la obra de Shakespeare no fue tan renombrada, ¿o sí?
No, bueno, así, a ver, se pueden hacer muchísimos análisis al respecto. Primero y principal, si nosotros tratamos de hacer una interpretación formal de lo que era la tradición shakespeariana, los personajes femeninos no los hacían mujeres, los hacían hombres.
Claro.
Eso por un lado. Sí. Digo, no digo que sea esa un... Digo, trato de abrir aristas. Y por otra parte también está dentro de nuestra cultura las películas o toda la cultura americana que ha abrevado sobre la cultura romana o sobre las películas históricas. Entonces, siempre la referencia a la película de Elizabeth Taylor está, sí. Pero en realidad nosotros, habiendo hecho una especie como de abstracción de todas estas cosas, tratamos de armar una versión original basada en justamente que no es una Cleopatra histórica, sino que lo que hemos tomado solamente de la obra de Shakespeare es una síntesis y una fragmentación de los textos de la obra, en donde se hace como un recorrido de cómo es la travesía de Cleopatra a lo largo de la obra, ¿no? Su primera relación con Antonio, su relación con su sirvienta Carmiana, la relación con otros personajes o con mismo Augusto César, que es de alguna manera el que le saca todo el poder en un momento dado, y ella finalmente, bueno, sabemos cómo es el final de la obra, pero a lo que voy es como que pudimos tener distintos focos alrededor de lo que sería el contenido. Entonces sobre eso hemos trabajado, hemos sintetizado, y bueno, y el resultado es lo que se ve hoy en el teatro, ¿no?
Qué bueno, una apuesta fuerte, ¿no?, para un unipersonal en estos tiempos.
Es fuerte en el sentido en que Natacha es una actriz con mucho carácter, que no es que armamos un planteo realista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un espectáculo diferente, en el sentido en que, en general, bueno, yo hacia ahora hay como una especie de moda de hacer trabajos similares, ¿no?, a este, como el que hace Audivert sobre Macbeth, o hay otras versiones sobre Gertrudis que hace Estela Matute, o mismo la obra de Griselda Gambaro, que son extractos de la obra de Shakespeare. Bueno, la originalidad nuestra con Natacha parte justamente del tema de haber agarrado el personaje de Cleopatra, es decir, no haber agarrado ninguno de los... Así, si bien Cleopatra es un personaje muy importante, al lado de los otros personajes femeninos, desde Julieta, pasando por Lady Macbeth, Gertrudis, Ofelia, bueno, todos esos que son los más, entre comillas, conocidos, bueno, hemos trabajado, no es que no sea conocido Cleopatra, pero es como que hemos tratado de hacer una brecha alrededor de estos personajes, ¿no?
Vos comentabas... Sí, perdón. Termina.
No, decime.
No, una de las aspectos que vos destacabas, una de las aristas que te interesaba tomar dentro de la obra y de lo que sí fue Cleopatra, ¿no?, fue este lugar de ella, ¿no?, como mujer en la sociedad de aquellos tiempos, quizás sí, muy ligado a su suicidio, ¿no?, porque por algunas lecturas que hemos tenido, ella en realidad se suicida evitando justamente, ¿no?, una acción medio maquiavélica, ¿no?, de que estaba pensado por la sociedad de ese momento, ¿no?
Mira, en realidad yo te voy a hacer una pequeña confesión,
sí,
que no sé si está buena, pero de alguna manera nosotros hemos inventado, va, o por lo menos desde la imaginación es lo que yo trato de hacer, no solo con esta obra, sino en general, es dar, ver qué son los aspectos dramáticos que hacen que la obra termine de esta manera.
Ajá.
Es decir, no es que a mí la historia no me interesa, pero a mí sí, la historia sí me interesa cuando de alguna manera leo un libro, o quizás veo una película o un documental. Pero cuando yo trato de hacer un montaje escénico, todo eso es como que forma parte del entorno, pero no tiene que ver demasiado con lo dramático, con lo que pasa escénicamente,
sí, sí,
¿no? Porque de alguna manera creo que la misión tanto de Natacha como mía es hacer un espectáculo vivo, no hacer un espectáculo histórico. A pesar de que hacemos algunos guiños históricos que tienen que ver, por ejemplo, con la banda sonora de la obra compuesta por José Amato, que no sé si ustedes conocen, hay una ópera de Händel que se llama Julio César,
sí,
y que es cuenta la historia de Julio César y Cleopatra. Entonces, un poco la música está armada en función de un aria que canta Cleopatra en la obra, que se llama Se Pietà, y que toda la música gira alrededor de estas variaciones sobre la música de esta área,
okay,
que es de alguna manera hacer una concesión a lo histórico.
Claro.
Pero también lo que es real es que hemos tratado de sacarnos todo el condicionamiento histórico para armar un espectáculo en sí mismo sobre los textos que hemos elegido.
Tener un poco de cierta libertad, digamos, ¿no? Como para...
Sí, más que nada, no negar la cultura egipcia, que sería imposible negarla,
no,
pero
no,
sí, de alguna manera, salir del modelo símil, porque también uno no puede decir que las películas de Hollywood cuando hacen historia eran eso.
Claro,
pero durante
claro
mucho tiempo nos han hecho creer,
sí, sí,
que la única cultura posible era la cultura de las películas que ellos inventaban. Entonces, pero así como es, te digo esto, también hay símiles de Shakespeare, símiles de cómo se debe hacer la tragedia griega o cómo se deben representar las obras históricas, y en realidad no sabemos nada cómo estar. Es decir, el objetivo para mí no sería ese.
Por supuesto.
En definitiva.
Claro. ¿Querés nombrar alguna de las personas que te acompañan a vos y a Natacha en la producción, digamos, de esta obra?
Sí, bueno, te mencionaba recién a José Amato, que es el que nos compuso la música de la obra, a Dora Roldán, que es la caracterizadora y que es asistente y es colaboradora mía hace muchos años y que es directora también, y que me ha dado consejos y me ha ayudado mucho, y también María El Puga en todo lo que tuvo que ver con la asistencia de producción y la asistencia de dirección. También debo mencionar a Mario Romero, que nos ha ayudado mucho en cuestiones de video y en cuestiones de redes sociales y en fotografía, y bueno, ese es más o menos un equipo, es decir, es un equipo que lo hemos conformado este año. Yo ya venía trabajando con ellos, pero a partir de que tomamos la decisión con Natacha de hacer el montaje escénico, hemos armado este equipo para el funcionamiento.
Fantástico. Bueno, contale a nuestros oyentes cuándo la representan, el lugar nuevamente, día, horario.
Esto va los días viernes a las 21 horas en el Teatro de la Fábula, que es Agüero 444, y vamos a estar el viernes 29, el primer viernes de agosto y el segundo viernes de agosto. Es decir, quedan tres funciones.
Quedan tres.
Así que apúrense.
Perfecto. Bueno, Diego, te felicitamos a vos, sí, y a todo el grupo de gente que conforman Cleopatra Fragmentada, y les deseamos mucha suerte.
Bueno, esperamos que puedan venir. Les mando
gracias.
Una
gracias.
Gracias, que sigan muy bien.
Chau,
chau.
Chau. Chau.
Bueno, bien, interesante.
Interesante,
¿no?
La propuesta, ¿no?
Sí,
la verdad que, bueno, toda la obra de Shakespeare fue siempre bienvenida, ¿no?
Por
y bueno,
supuesto,
y esta adaptación claro y esta forma de ficción también. Así que viernes a las 21 horas, localidades de 800 pesos, Teatro de la Fábula, Agüero 444.
Muy bien. Vamos a pedirle a Ricardo de ir a otro tema musical con Renato Albornoz, por favor.
Música sin fronteras.
Thank you. es el amor, un dardo, una flor, el alma, la ilusión, a ritmo de bolero. Una canción tejida entre la piel, la rosa y el clavel, la luna en tu mirada. Es el amor, un mago bailarín que guarda el corazón dentro de su sombrero. Y al compás de un do si fa mi sol, lo vuelca en algodón, un beso y un te quiero. El amor, mil formas de volar, a veces colibrí o versos en un bar. Tiene el amor algo con la brisa. Tiene el amor de sorbo un girasol, de llanto maldición y vino en la chaqueta. Tiene el amor mirada sabor mal, su cuerpo tiene piel de caramelo. Es un señor que anda por ahí tratando de robar una caricia. Tiene el amor algo con la brisa. El amor, un mago bailarín que guarda el corazón dentro de su sombrero. Es un señor que anda por ahí tratando de robar una caricia. Tiene el amor algo con la brisa.
Renato Albornoz, compositor y cantautor ecuatoriano, interpretando el tema Es el amor.
En medio de la rutina, irrumpe de pronto la duda de si la necesidad natural de la marcha de las cosas no será precisamente lo contrario, la carencia de necesidad, lo aleatorio. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Bolívar Vinicio Echeverría Andrade, que fue un filósofo, escritor y traductor latinoamericano que nació en Riobamba, Ecuador, el 1 de febrero de 1941 y murió en la Ciudad de México el 5 de junio del 2010. Decir de Bolívar Vinicio Echeverría que entre 1962 y 1966 cursó sus estudios de filosofía en la Universidad de Berlín. En 1968 se trasladó a México, en donde realizó una licenciatura en filosofía, una maestría en economía y un doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su vida, Echeverría formó parte de grupos intelectuales en la creación de revistas culturales y políticas. Desde 1968 tradujo y editó libros para la industria editorial en México. También participó en la preparación y edición de diferentes revistas culturales como Pucuna, Cuadernos Políticos, Palos de Crítica, Ensayos, Contrahistorias, La Otra Mirada de Clio. Además de su importante labor como traductor y editor, sus investigaciones recurrentes parten del estudio de la obra de Heidegger y Sartre, de una relectura del Capital de Marx y de un desarrollo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Estas indagaciones teóricas filosóficas se extienden además a los campos de la teoría de la cultura, la definición de la modernidad y la interpretación del barroco latinoamericano. Por su labor como investigador, fue invitado a dar cursos y conferencias a diversas instituciones y universidades. Desde 1988 fue profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura y el posgrado en la Universidad de México, en donde contribuyó a la formación de varias generaciones de estudiantes. Por su trayectoria recibió premios y reconocimientos como el Premio Universidad Nacional de la Docencia, el Premio Pío Jaramillo Alvarado del Flaxo Quinto 2004, Premio Libertador al Pensamiento Crítico y el reconocimiento como profesor emérito de la Universidad de México. ¿Qué dice? La modernidad es un proyecto que, más allá de la pareja que juntó por milenios la precaria sobrevivencia de los muchos con el fabuloso despilfarro de los pocos, persigue con visos realistas la construcción de un reino de abundancia generalizada y emancipación. Otra de sus reflexiones dice: la conexión establecida por Weber entre capitalismo y ética es la que dio lugar al planteamiento teórico de la posibilidad de reconocer en la vida social moderna la vigencia de varias éticas, de aquellos modernos que deben vivir bajo la gravitación del capitalismo en la vida moderna, pero que no colaboran con ella. Entre otras frases dice: la filosofía aún es posible, pero solo en su versión socrática, irónica, como crítica del mito que las sociedades generan incansablemente y que en nuestros días es el cuento que narra la necesidad del sacrificio exigido por la forma capitalista de la civilización. Otro: el narcotráfico no es algo que atente contra las leyes del capitalismo, sino que se inserta perfectamente en su vigencia. Tal vez los estados se escandalicen o hagan como se escandalizan ante el narcotráfico, pero el narcotráfico y el lavado de dinero son perfectamente útiles para el funcionamiento de la economía capitalista. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que y algunos de los artículos que tienen muchos, y uno los puede encontrar en internet, y lo de recién fue en la fuente de Pacarina del Sur. Así que nos parece interesante a aquellos que, que tienen interés de conocer un poco la filosofía del escritor y traductor latinoamericano Bolívar Echeverría, que como dijimos nació en México en 1941 y falleció en en Ecuador en 1941 y falleció en México en el 2010. Se encuentra su blog con todas sus conferencias y sus libros por internet, y también además hay muchas páginas de la web dedicado a él.
Muy interesante, Nora. Acabamos de recibir el diario Trascartón, que comprende los barrios de La Paternal, Villa Mitre y aledaños. Es el número correspondiente a julio 2022, número 352, año 30. Realmente una trayectoria importante de este periódico, que es dirigido por Víctor Pais tiene como colaboradoras y colaboradoras a Vanessa Candel, Miguel Rufo, Silvia Gisser y Sirpi Hamitlam. Algunos de los temas que tocan es la atención primaria bajo la lupa. Dice: la atención primaria cumple un rol fundamental al descomprimir a los hospitales de agudo, por eso va hacia el territorio a detectar y concientizar a la comunidad. ¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrenta esta instancia sanitaria en la ciudad de Buenos Aires? La relación poco fluida con los nosocomios y los problemas presupuestarios forman parte de lo cotidiano en su principal pilar, los centros de salud y acción comunitaria. Otros temas tienen que ver con emociones, elogios y reclamos por Fernando, a través del ministro Fernando Quiroz, quien se reunió con vecinos y trabajadores de la salud en el Centro Cultural Resurgimiento. En la próxima vamos a comentar algunas de las notas. Siempre es un periódico muy profundo y que, como decíamos, tiene mucha trayectoria ya en todos estos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, nos tenemos que ir yendo.
Así
le
es.
Agradecemos a Ricardo Piñero, como siempre, por todo su valioso aporte y colaboración, y nos vamos, Nora, hasta el miércoles,
recordando que compartir los sueños
es algo digno de celebrar. Muchas gracias.